O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día. En voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión, por supuesto. Agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlo.
Bueno, pues se activó el diálogo allá en la ONU, hoy estuvo Trump y no dejó títere con cabeza. No le funcionó el teleprompter y dijo, cuando no funciona el teleprompter y yo estoy aquí, alguien tiene un gravísimo problema. Tampoco funcionaron las escaleras eléctricas.
No, las escaleras, justo cuando iban a subir se detuvieron, y dijo que agradecía la buena condición de Melania Trump y de él, porque si no hubiera ocurrido un accidente, pero que él creía que era un complot.
Pero te das cuenta de lo bien que estamos, o sea, el presidente está perfecto, dice, yo estoy in very good shape, ha salvado al mundo de 7 guerras, no, si vivimos en el mejor, o sea, ¿no te has dado cuenta de lo afortunados que somos? O sea, sí, claro. Hoy habló de todas las maravillas que ha hecho, que en 7 meses la economía funciona de maravilla, y yo digo, yo no sé de qué nos quejamos, Cintia y yo, o sea, vivimos en la mejor región del mundo, en el mejor país del mundo, Claudia Sheinbaum dice que somos el más democrático del mundo, y dice, uno, bueno, pues ni por dónde quejarnos, Dios mío, con tanta bondad, como dicen los políticos que tenemos. Lo que no sé es la violencia. Vamos hasta Sinaloa. Felicitos, Trujillo, buenas noches.
Un gusto de saludarte, doctor. Muy buenas noches. Esta situación que ocurrió hoy, minutos antes de las 2 de la tarde, en donde un grupo de sujetos, de delincuentes, intentaron despojar una camioneta a la escolta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En este intento de asalto, los sujetos dispararon, hirieron a 2 escoltas, uno de nombre José, quien se encuentra delicado recibiendo atención médica, y también una escolta mujer, quien recibió unas heridas de esquirlas en la mano. En la camioneta, informó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, iba su nieta, quien afortunadamente...
En esa Jeep blanca que estamos viendo, felicitos.
La presidenta del sistema DIF, Eneida Rocha Ruiz, pues habló al respecto a través de sus redes sociales, respecto al intento de despojo de la camioneta en el que viajaba mi hija y resultó ilesa. Agradezco de corazón, dice, a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa que intervinieron hoy y están recibiendo atención médica, a ellos y a sus familias. Todo mi reconocimiento y solidaridad, les da las gracias precisamente ya ante esta situación, doctor.
Te puedo preguntar, ¿esa camioneta blanca la que veíamos, esa Jeep, es donde iba la nieta?
Sí, es correcto. En ella viajaba la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya. En la parte de atrás resultó ilesa. Los agentes pues repelieron la agresión y de inmediato también se montó un operativo. En estos balazos también impactaron 2 en un camión de pasajeros de la línea Omnibus. No se reportaron personas heridas.
Bueno, pues platicaremos, por supuesto, del tema. Ahí está la atención, cosa muy frecuente, el robo de vehículos en Sinaloa. Y ahora le tocó al gobernador en su círculo más cercano. Bueno, pues muchas gracias por el reporte.
Saludos, doctor. Buenas noches.
Y bueno, pues la explosión de la pipa de gas en la Concordia, que ha causado 29 muertos. No se me olvida, y la jefa de gobierno dice que ya en estos días nos van a decir cuándo efectivamente nos dan los nuevos protocolos. Una pipa de gas, efectivamente, en este caso de Pemex, con 20,000 litros de diésel, cayó en un socavón de 1/2 metro, ¿no?, sobre la Plutarco Elías Calles, esto en Iztacalco. Están tocándole el bigote al león, a ver, ¿quieren otra tragedia? O nos van a decir que, bueno, pues andamos con mala racha. No es que andemos con mala racha, es que hay un montón de vehículos con sustancias peligrosas circulando por las calles, y lo mínimo que podrían dar es pues un poquito de orden. Vamos a ver si esta semana ya nos dan eso. 20,000 litros, la pipa que se cayó a un socavón. Sigue la pipa dando. Pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Quiero decirle que hoy dieron a conocer el indicador global de actividad económica. Se nos cae 1.2 en la variación anual, 0.9 en la mensual, lo cual no es una buena noticia. Hay, por supuesto, ahí un tema de enorme, enorme contraste con la lectura positiva que traía el FMI. Hoy también hay datos de la OCDE sobre cómo se está moviendo efectivamente la economía. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, se activa alerta amarilla por lluvias fuertes e intensificación de precipitaciones con posible caída de granizo para la noche de este martes. Ya está lloviendo, de hecho, en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Y además comentarle que el huracán Narda se mantiene como categoría 1 y amenaza con lluvias intensas, vientos peligrosos y cierre de puertos en el Pacífico mexicano. Está ubicado a unos 580 kilómetros al suroeste de Playa Perula, esto en Jalisco, desplazándose hacia el oeste. Su cercanía sigue generando lluvias intensas, rachas severas y oleaje elevado, sobre todo en Jalisco, Colima y Michoacán, aunque se prevé que su trayectoria lo aleje gradualmente de las costas.
Bueno, y seguimos con la información. Quiero decirle que Alfredo Harpelú y María Isabel Grañán ganan el Premio Internacional de Mecenazgo que da la Fundación Calia, que preside nuestra buena amiga Carmen Reviriego. En su edición número 11 se ha otorgado a estos dos distinguidísimos mecenas la categoría latinoamericana. La ceremonia de entrega ocurrirá en Madrid el año próximo, el 2 de marzo del 2026. Y bueno, pues el día de hoy el rector de nuestra universidad, Leonardo Lomelí, hizo pues una locución ante un hecho. Ayer lo platicamos, del asesinato en el CCH Sur, inusual en la universidad. El rector:
la Universidad Nacional Autónoma de México está de luto. Este lunes un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido en el plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades al ser atacados por un integrante de nuestra comunidad, quien ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes. La pérdida de una vida y la manera en la que sucedieron los hechos no tiene precedentes y así hay que asumirlo. Me solidarizo con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto, porque esto nos duele a todos y hago votos por el restablecimiento del trabajador agredido. Desde la Administración Central de la Universidad, estaremos atentos al avance de las investigaciones que realizan las autoridades competentes y coadyuvaremos en todo momento con ellas para que se haga justicia. He instruido a la Secretaría General para convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario a fin de que sesione de inmediato y se proceda a revisar los protocolos de seguridad del plantel. Estoy convencido de que es necesario redoblar esfuerzos para hacer de nuestros planteles educativos y de todas nuestras instalaciones espacios seguros y libres de violencia. Tengo la certeza de que es posible, desde la autonomía, con la participación de toda la comunidad universitaria y en coordinación con los distintos ámbitos de gobierno. A las y los jóvenes, los exhorto a no dejarse vencer por ningún tipo de adversidad y a recurrir a sus docentes, tutoras y tutores cuando sientan ansiedad o tengan algún problema que no sepan cómo resolver o enfrentar. La universidad ha puesto a disposición de su comunidad programas de orientación, acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género. Invito a las y los estudiantes, personal académico y administrativo, a hacer uso de ellos, así como a los padres y madres de nuestro alumnado, a conocerlos y estimular a sus hijas e hijos a utilizarlos en beneficio de su formación integral, como un paso indispensable para contar con una comunidad empática y resiliente en todos los sentidos. Como rector, condeno la violencia, pero también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla. Hay que analizar lo ocurrido para establecer las condiciones de prevención adecuadas. Estoy convencido de que estas actitudes se pueden evitar si detectamos a tiempo los problemas y actuamos en consecuencia. Por eso, pido la colaboración de todas y todos quienes integramos la comunidad universitaria para que juntos construyamos los espacios seguros a los que tiene derecho nuestra juventud, el personal académico y administrativo.
Pues ahí está lo dicho por el rector. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, también comentar acerca de lo que ha sucedido en la Casa Blanca. Ya la secretaria de prensa, Karen Leavitt, dijo que van a estar indagando acerca de lo que ocurrió con el teleprompter y el audio de la ONU, que no parece una coincidencia, y dice que si descubren que se trataba de funcionarios de la ONU que intentaban deliberadamente poner fin a Trump y Melania, pues más vale que esas personas rindan cuentas.
Pero si en qué mundo viven, si cada rato falla todo. Es, en fin, el tipo naturalmente, pues estoy diciendo, falló el teleprompter, lo cual permite ver eso. ¿Qué más tenemos?
Pues, ¿le parece si vamos con Alejandro Rincón? Él es periodista en Nueva York, quien nos va a platicar acerca de lo que ocurrió, pues, precisamente en este periodo de sesiones. Adelante, Alejandro. Muy buenas noches.
Hola, una muy buena noche para todos. Qué gusto saludarlos en esta jornada y, bueno, a todos quienes nos acompañan a esta hora, a todo su auditorio. Ha sido el primer día de intervenciones en el contexto de la Asamblea General número 80 de la Organización de Naciones Unidas, que como ustedes lo referenciaban hace solo unos instantes, pues ha tenido estos momentos que pues han derivado pues en investigaciones ya de forma muy certera de parte de las autoridades estadounidenses. A la larga no ha pasado desapercibido esos dos incidentes, por una parte el mal funcionamiento de la escalera y también luego el mal funcionamiento del teleprompter. Sin embargo, más allá de estos dos sucesos, lo que también nos ha dejado claro este primer día de intervenciones es que ha habido mensajes claros y muy directos de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haciendo llamados específicos a la Organización de Naciones Unidas para que pues busque un camino de forma tal que logre ser más efectiva. Un llamado que de una u otra forma no es nuevo, se ha reiterado en las últimas ediciones de la Asamblea General de la ONU, pero que bajo la administración de Donald Trump, una que en particular pues ha sacudido a la comunidad internacional y a la geopolítica global a raíz de distintas acciones como el recorte de la ayuda internacional y otras acciones que ha tomado, pues de una u otra forma adquiere un carácter diferente este tipo, digamos, de declaraciones como la que vimos hoy. Asuntos de enorme importancia, entre ellos los mencionados por el presidente Donald Trump, por ejemplo, los mensajes directos que enviaba a la comunidad internacional sobre las acciones que su gobierno está tomando frente a la lucha contra las organizaciones de crimen transnacional, las organizaciones de narcotráfico, y en este sentido pues hay un asunto que para nosotros en conjunto, digo, como América Latina, pues por así decirlo, no pasa desapercibido, y es la situación que genera ahora enorme tensión frente a las acciones que se toman en el Caribe contra las organizaciones de narcotráfico. Hubo una referencia específica de Donald Trump diciendo a la comunidad internacional y al mundo entero, bueno, aquellos que estén traficando sustancias narcóticas y nocivas para el pueblo de los Estados Unidos, no habrá mano dura específica y no dudará el gobierno estadounidense en actuar de forma militar o de carácter militar, en este caso, para pues enfrentar esta amenaza.
Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro, por el reporte. Buenas noches. Y bueno, pues tuvimos una sesión muy interesante, ¿no? Lo de Trump, pues no tiene precedentes, que le falle el prompter al presidente de los Estados Unidos es todo un tema. Vimos todos cómo no pudo subir en la escalera eléctrica, pero a Macron no lo dejaban pasar, Cintia.
Así es, doctor, no solo dentro del recinto se notó el estilo de Trump, afuera el presidente francés Emmanuel Macron fue detenido brevemente por unos policías. De estas imágenes circularon a través de redes sociales, porque la policía de Nueva York, cuando las calles quedaron bloqueadas, detuvieron a todos los coches. Entonces, pues todo esto para el cortejo presidencial, ¿no? Y entre risas, se bajó del coche Emmanuel Macron, discutió un poco con los policías, como qué está pasando, por qué están bloqueando las calles. Entonces decidió llamar por teléfono a Trump y le dijo: estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti. Esto antes de seguir pie, pues rumbo a la embajada francesa, pero fue pues un momento que causó pues risas entre la gente, los periodistas que se encontraban alrededor, porque pues tuvo que caminar, porque todo estaba bloqueado, pues porque Trump sí tenía que llegar con escolta.
Pues sí, ahí está, mira, se tomó fotos y todo, toda una estrella el presidente Macron.
Aprovechó.
Hoy también fue Boric, también fue Yamandú Orsi, mañana habla el rey de España, ¿no? Es decir, todo el liderazgo mundial ha aprovechado efectivamente el foro que da Nueva York para pues hablar hoy, quizá el discurso más esperado era el de Trump, por razones obvias, y bueno, pues nos habló de que él ha evitado 7 guerras. Ya le empezaron a hacer el conteo y decir, ¿cuáles guerras, señor? Hay algunas que ni siquiera habían empezado como guerras. La de India-Pakistán son escarceos permanentes, lleva muchísimo tiempo, pero él dijo, todo mundo comenta que me merecería el premio Nobel, lo cual sí, señor presidente, usted se lo merece absolutamente todo. En 7 meses he logrado lo que nadie, y la verdad es que, como decía irónicamente, vivimos en un mundo fantástico y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, Estados Unidos habla de un mundo, la época dorada, habló, dijo, la Golden Age ya está aquí, no la Gilded Age, la Golden Age, y uno se pregunta, qué bárbaro, ¿no? O sea, Estados Unidos así, el mundo dorado, y aquí tenemos, mire, yo quejándome, el mejor país del mundo, el más democrático del planeta. Si no fuera por los socavones, la violencia y algunas cosas más, diríamos, estamos en el paraíso terrenal en América del Norte. ¿Qué más le puede uno pedir a la vida? Tener a Trump, a la 4T, no, hombre, pues esto es de veras, se queja uno de vicio. Pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Ayer nos decía Andrea Meraz que el órgano interno de control del INE había activado un expediente administrativo por una postura que habían tenido los consejeros, un grupo de consejeros. Me resultó cuando menos sorprendente y por eso le llamamos al consejero Rivera para que nos cuente o nos ayude a entender qué está ocurriendo. Consejero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, me da mucho gusto saludarte.
¿Me ayudas a entender qué ocurre? O sea, ¿se abrió un expediente por parte, o se reactivó, entiendo, un expediente por parte del órgano interno de control?
Así es, la semana pasada, entre el jueves y el viernes, y probablemente en algún día más, 6 consejeros electorales que en diciembre de 2021 aprobamos por una mayoría posponer temporalmente los trabajos de organización de el proceso de revocación de mandato. Lo hicimos porque la Cámara de Diputados había aprobado un severo recorte presupuestal a lo que solicitamos y que hacía esto virtualmente imposible iniciar incluso los trabajos de preparación en lo que se refiere a contratar capacitadores, que suele ser capacitadores para integrar las mesas directivas de casilla.
Nadie está obligado a hacer lo imposible, ¿no? Si no tienes el presupuesto, no lo puedes hacer.
Así es. Nosotros ya recortando mucho los gastos para ese proceso de revocación y en los términos que marcaba la ley, que ordenaba tener un número semejante de casillas al de la última elección federal, y esto nos daba alrededor de 160 mil casillas, nosotros estimamos un presupuesto de 3.800 millones de pesos y la Cámara le recortó al INE 4.900 millones. Es decir, no quedaba nada para este presupuesto. Bueno, esto ocurrió así, recurrimos a la Corte. La Sala Superior revocó el acuerdo de unos días después, revocó el acuerdo que tomamos de posponer temporalmente mientras había las condiciones, ya fuera de una ampliación presupuestal o que la Suprema Corte nos permitiera, nos autorizara a organizar ese proceso de consulta revocatoria sin atender a todos los extremos que la ley establecía, como la cantidad de casillas. Y la Corte nos concedió esto un poco más tarde. De tal manera que, de hecho, muy pronto ese asunto se quedó sin materia, que era una materia electoral que le correspondía al Tribunal Electoral resolver, confirmar o revocar.
Pero ayúdame a entender una cosa, o sea, eso que es un tema de trabajo normal en un órgano colegiado, oye, lo podemos hacer, ¿no? Yo veo que no es factible en tales condiciones. ¿Amerita un expediente del órgano interno de control, Jaime? No llego a entender cómo una deliberación, que hay pues miles en un órgano colegiado, puede derivar en algo así.
Pues sí, eso fue algo irregular, por decirlo menos. Las decisiones de un órgano colegiado responden a los criterios de quienes estamos facultados para ello, como los consejeros y consejeras, y en todo caso si hay inconformidad con un acuerdo del Consejo, se recurre al tribunal y el tribunal puede confirmar o revocar o modificar ese acuerdo.
Mira que lo ha hecho un montón de veces. Pero regreso al órgano de... ¿Qué los quieren silenciar o decir, a ver, ustedes tienen que estar de acuerdo con todo y no vacilar, Jaime?
Pues sí, además hay que recordar que los órganos internos de control tienen facultades de control administrativo, sobre todo de aquello que implica el uso de recursos públicos. En este caso, era el uso de nuestras atribuciones conforme a criterios, además bien motivados, lo que explicaba en este momento de que teníamos insuficiencia presupuestal y era imposible realizar esa consulta revocatoria con todas las condiciones que establecía la ley, pues nos ponía ante una imposibilidad material o ante el riesgo de incurrir en incumplimiento de la ley por no hacerlo como la ley lo manda. Yeah. Este asunto se resolvió pronto entre la resolución de la Sala Superior, la sentencia de la Suprema Corte, y hay que decir también que en diciembre de 2021 se presentó una denuncia penal contra los consejeros que aprobamos esto también. Eso también se declaró improcedente. Entonces ya estaba fuera de lugar, ya estaba fuera de tiempo, la consulta revocatoria se realizó, no tuvo... El único efecto que tuvo fue que la Corte nos autorizó a organizar el proceso electoral como pudiéramos con los recursos
disponibles. Claro, no, absoluta. Oye, pues francamente intimidatorio y que lo hayan recuperado después de todos estos años, sí me resulta enigmático. En aquel momento, ubícame, hubo también una petición de Gutiérrez Luna, que después fue presidente de la Cámara de Diputados, creo que en aquella época todavía también lo era, de casi un recurso penal, ¿no?, contra Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba.
Así es, presentó una denuncia penal por ese mismo hecho.
Ándale.
Y este se declaró improcedente. Y después se quedó sin materia porque la revocación de mandato. Y bueno, de última hora puedo informarles que el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que presentó esta denuncia y que le dio vista al órgano interno de control y que este revivió el asunto hace muy poco, bueno, el diputado Gutiérrez Luna presenta un oficio de desistimiento al considerar que ya no tiene materia, que se cumplió, que ya no tiene relevancia, que se cumplió el proceso de revocación de mandato y por lo tanto solicita que...
Ahora asunto, como vicepresidente de la Cámara.
Sí.
Ah, vaya.
Y como quien promovió en su momento ese recurso, pues esa denuncia y luego esta queja administrativa.
Espero que la reforma electoral le pongan ahí. Los consejeros no pueden ser reconvenidos por expresar sus opiniones con ningún tipo de mecanismo. Pues mi querido Jaime, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches.
Buenas noches, Leonardo.
Gracias. Me parece increíble, pero ahí está. Son los tiempos que corren. Yo le doy ahora la más cordial bienvenida al presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, AMF, Francisco Fabila, presidente.
¿Qué tal?
Oye, Leonardo, me da mucho gusto recibirte. Preguntarte, reportábamos ayer un accidente, un camión se le volvió a cruzar al tren. No aprendemos, o sea, no hay manera.
Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por permitirnos compartir este espacio contigo, con tu auditorio. Y pues bueno, justo es el principal motivo por el cual estamos aquí, es para poder pues compartirle a tu público la sexta semana de seguridad ferroviaria. Este es un evento que estaremos llevando a cabo del 22 al 27 de septiembre, en donde de manera unificada los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, estamos haciendo un esfuerzo adicional al que hacemos a lo largo de todo este año, un esfuerzo importantísimo de poder concientizar justo lo que decías. Pareciera que no aprendemos y le intentamos ganar el paso al tren.
Está clarísimo, ahora sí me enfocan aquí, cuidado con el tren, ¿no? Es cierto. O sea, pero parece que para algunos es pásele, confronte usted al tren, a lo mejor le gana.
creo que un poquito la estrategia y la intención de esta campaña, mi estimado Leonardo, es poder llevar a cabo este mensaje de seguridad, concientizar a todo el público en general, pero a los automovilistas en específico, muy importante, Leo, a los operadores de autotransporte, tanto carga como pasajeros, de los riesgos de tener los cruces de ferrocarril, qué riesgo tienes, porque pues el tren va a pasar. Sí, un claro. Poquito nuestro lema es, ¿ves vías? Piensa en tren. El tren va a llegar, el tren va a pasar por ahí. No esperes o no pienses que no va a pasar el tren. Lo que comentabas del de ayer, ¿no? El autotransporte prácticamente a la mitad detenido. Tú sabes, son unos gigantes.
Es una pipa de estas.
Sí, de producto químico, de producto peligroso. Sin embargo, lo más importante es qué puede hacer el ferrocarril, este gigante tecnológico de casi 2.5 kilómetros de largo. Pues necesita un kilómetro para frenar. Es decir, prácticamente aquí la recomendación es muy básica, pero es muy elemental para salvar vidas, Leo. Observa, detente y escucha. Eso es la obligación que tienes que hacer.
Observa, escucha. Oye, yo defiendo mucho que haya pasos a desnivel, pero hay barreras, ¿no? Pero entiendo que se las roban las barreras.
Pues en algunos de los casos en los que se ha llegado a colocar las barreras, el nivel de vandalismo es increíble. Y no obstante, en los casos que se haya llegado a colocar, pues de todas maneras se las lleva, ¿no? También el operador, el automóvil, es prácticamente, no dura ni una semana y las barreras prácticamente ya están abajo.
Increíble.
El presupuesto para renovación es increíble que se necesita.
Oye, entonces detente, observa y escucha. Y al tren no le ganas nunca. Qué bueno, por supuesto estaremos repitiendo esta consigna y pues seguir efectivamente en redes sociales el cuidado con el tren. Te agradezco mucho que hayas venido. Mucho éxito.
Leonardo, muchísimas gracias.
Vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy el Banco de México dio a conocer que tenemos un incremento en la Reserva Internacional de 262 millones de dólares, con lo cual tenemos 246.568 millones de dólares en arcas nacionales. La base monetaria ha tenido un incremento de 7.2% en la última medición, lo que da a conocer el Banco Central. Y bueno, pues hay, por supuesto, otros temas. Le comento que falleció a los 75 años Mauricio Fernández. Se recuerda, fue el alcalde de San Pedro Garza García. Ya estaba muy mal los últimos tiempos. Subió un video muy conmovedor. Pues descanse en paz. El tema del joven del CCH que murió, pues ya le presentaba el video en el que el rector llama una reflexión muy amplia con precisamente todos los miembros de la comunidad universitaria y no dejar a los jóvenes así. Le comento en otros temas que hoy la presidenta pues explicó que no van a poder cumplir con la distribución de medicamentos, pero no es el gobierno el que falló, sino las empresas, y les digo que o cumplen, empezando por PISA, o van a quedar inhabilitadas. Y uno se pregunta, y bueno, pues si no es el gobierno y si no es la megafarmacia, son las empresas, pero no dan pie con bola. Y bueno, pues veremos en qué termina todo esto. Por cierto, hoy en la mañanera la presidenta le preguntaron sobre el tema de los colombianos, que aparecieron muy rápido en este país donde hay 120 mil desaparecidos. Estos aparecieron muy rápido. Me dio, por supuesto, la petición del presidente Petro, que mandó un tuit, ya ha comentado ampliamente, absolutamente delirante, los que acusa ahí que la juventud colombiana moría en México a propósito de una estúpida política. No me detengo porque ya platicamos de ese tema. Y hoy mi querida Mara Rivera, quien le mando un saludo, que es de Radio 1000, ella le preguntó directamente a la presidenta, oiga, pues si anda Petro diciendo que es usted el M-19, y la presidenta, ahí sí no tiene ningún problema, como puede ocurrir con otros mandatarios que no le caen bien. Dijo, no hombre, yo no voy a polemizar con Petro, yo nunca he sido del M-19. Yo no sé si Petro la confunde, ¿no? Le dijeron, a lo mejor se parece a alguien que él conoció en algún momento, pero yo la presidenta con buen humor dijo, no hombre, ¿qué M-19? Ni que el niño muerto. Bueno, pues eso dijo. Le comento que OCDE dio a conocer el día de hoy también que el crecimiento global se desacelera. El país que más crece en este año va a ser la India, como ya ocurrió el año anterior. Después viene Indonesia. Indonesia es el país, supongo que vamos a destronar, según el plan México, debíamos llegar más o menos a esos niveles. Está pues fuerte crecer como ellos, pero bueno, están a 5 puntos. Está en este caso China con 4.9, Argentina con 4.5. Por cierto, mañana hablará Milei ante la ONU. Hoy fue recibido por Estados Unidos, le dieron toda clase de garantías de que es el más querido por todos. Arabia Saudita 3.37, el G20 en promedio va a crecer 3.26. Brasil va a crecer 2.3, España, mañana habla también el rey de España, va a crecer 2.6, y a México le ponen una revisión, pues, poquito al alza, pero estamos abajo, ahí pegados con Italia y Francia, vamos a crecer 0.8. Luis Miguel González, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Leonardo, buenas noches.
Oye, pues OCDE, FMI, hoy tenemos IGAE, ¿por dónde sientes tú que van los vientos? ¿Cómo se comporta la economía?
A ver, vamos empezando con cuentas muy simples, cuentas de paletero. Si el mundo va a crecer 3.2 y México va a crecer 0.8, quiere decir que el mundo crece 4 veces más o que nosotros crecemos una cuarta parte. Eso creo que nos pone en perspectiva qué significa crecer 0.8 en este año. Voy más lejos. La nota hoy en el mundo es la posible reunión o el posible acuerdo de Argentina con Estados Unidos. Argentina está en una crisis pavorosa, pero va a crecer 4.5, 5 veces más que México. Quiero juntar estos números tristísimos de crecimiento con el dato con el que empezabas este bloque, las reservas internacionales. México rompe récord en reservas internacionales del Banco Central, lo que nos permite decir una cosa que creo que no terminamos de valorar en todo su significado. México es un país que se doctoró en estabilidad, pero no pasa del bachillerato cuando se trata de crecimiento.
Llevamos 25 años así, Luis Miguel.
La gran lección de la crisis del 94-95 aplicó para temas de estabilidad. México no ha vuelto a tener un problema de volatilidad muy marcada, ni en tipo de cambio, ni en inflación. No quiere decir que no haya habido periodos de inflación o de movimientos del tipo de cambio. Pero las tasas de crecimiento promedia son mediocres comparados con nosotros mismos, pero también con el mundo. Podemos decir que es un poco el argumento del paquete económico, la inestabilidad global es un factor que limita el crecimiento, pero la inestabilidad global no está limitando el crecimiento. Eso sí, genera presiones inflacionarias.
Así está. Oye, la explicación que dio el gobierno, te cambio de tema hoy, sobre el abasto de medicinas, ¿es atendible? Dicen que estamos en el caso de del IMSS y del ISSSTE a niveles muy altos, casi 97%, pero dieron el porcentaje de cumplimiento de varias empresas y dijeron básicamente que la responsabilidad era de ellos. ¿Es atendible la argumentación, Luis Miguel?
Es posible que sea cierto, pero en cualquier caso es un diálogo que lleva mucho tiempo siendo disfuncional. Cuando vemos los anuncios alrededor del Plan México, hay mucho énfasis, yo creo que un buen diagnóstico, de este país necesita una nueva alianza, un nuevo pacto entre sector público y sector privado. La 4T es muy clara y dice, este acuerdo no implica renunciar a la rectoría del Estado, no implica perder la visión de lo que queremos desde el sector público. Pero si en vez de tener esta alianza, este acuerdo, lo que tienes es un tema de no podemos porque tú no lo hiciste. A ti te gusta el fútbol, Leonardo.
Sí.
Imagínate que en un equipo, en vez de decir nos ganaron, empezáramos, bueno, es que en realidad la media jugó muy bien, pero qué mal portero tenemos. Y ya ni les cuento el defensa central o el centro delantero que nos está boicoteando. No hay una forma de entender ese mensaje con ganas de construir, con ganas de tender puentes. Necesitamos mucho más colaboración público-privado. Insisto, a esas alturas yo creo que nadie duda que la rectoría es del Estado, que las reglas las pone el gobierno. En algunos casos, Leonardo, la queja del sector privado, no digo nada que no se sepa, es no nos están pagando a tiempo. Para un sector que necesita planear la producción, no recibir los pagos en tiempo y forma, es suficiente para no poder entregar.
Pues sí, absolutamente. Luis Miguel, te agradezco mucho los comentarios y te mando un gran abrazo.
Abrazo, Leonardo. Buenas noches.
Cuídate. Bueno, pues para fortuna no es el director del Economista platicando con usted. Oye, el huracán este Narda se mantiene como categoría 1, Cintia.
Así es, doctor. Pues el huracán ya amenaza con lluvias intensas, vientos peligrosos y cierre de puertos, sobre todo en el Pacífico mexicano, ubicado a unos 580 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, en Jalisco, desplazándose también hacia el oeste, pero su cercanía sigue generando lluvias intensas, rachas severas y oleaje elevado, sobre todo en Jalisco, Colima y Michoacán, aunque se prevé que su trayectoria lo aleje gradualmente de las costas y esperemos que sea así, doctor.
Oye, y bueno, sigue la conversación. Yo la verdad es que sobre esto me declaro absolutamente incompetente, sobre Trump, que además de ser el hombre que ha rescatado la economía, ¿viste la cantidad de dinero que dijo? Trillones de dólares están llegando a la economía. Y bueno, pues yo sigo sorprendido de que ese prodigio, bueno, ¿qué le puso? El rey Salomón, Ramsés II, Carlomagno, todo mundo, Napoleón Bonaparte palidece al lado, Luis XIV, ¿no?, que mereció el libro de Voltaire del siglo de Luis XIV, palidece al lado del prodigio que hoy tenemos, y usted, tantas bendiciones como tenemos en el mundo, pero pues nos salió médico también y decía que el Tylenol produce autismo, y uno dice, ¿será? Pero bueno, pues lo dijo el presidente de los Estados Unidos, que es un hombre muy poderoso. Lo que no estoy seguro es que en cuestiones médicas el poder político pueda efectivamente traducirse en sapiencia. Voy con una eminencia, Susana López Charretón, es miembro del Colegio Nacional, y tengo la fortuna de tenerla ya en el enlace. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va?
Oiga, pues no le voy a preguntar del Tylenol y el autismo, pero sí, que digo, ahí sí una polémica en donde pues ahora la política quiere decidir por la sapiencia médica, pero ustedes tienen una reflexión muy importante sobre el tema del sarampión en México y en el mundo, tema que ha escalado peldaños en los últimos tiempos, doctora.
Así es, justamente es... ha aumentado muchísimo los casos de sarampión, como hemos oído en las noticias, y pues ha sido gracias en parte a la información que dan políticos que no saben justamente de otras cosas. O sea, yo creo que zapatero a tus zapatos, pero están otra mala información que están dando es que las vacunas ya no son necesarias. Y el sarampión es una enfermedad que afortunadamente no vemos hace muchísimos años. En 2017 estábamos en América completa casi libres de sarampión y desafortunadamente somos, digamos que víctimas de nuestro propio éxito porque ha funcionado tan bien la vacuna que la gente cree que ya no existe y que para qué nos vacunamos. Eso junto con el secretario de Salud de Estados Unidos, que se ha dedicado a hablar mal de las vacunas, nos estamos realmente cayendo en un hoyo tremendo.
Mira, qué regresión del discurso público, ¿no? Digo, yo no voy a discutir con el presidente de Estados Unidos sobre el tema del Tylenol o con el secretario Kennedy sobre el tema de las vacunas, pero sí, sí tenemos una regresión en la, digamos, racionalidad de la conversación pública, doctora.
Tremendo. Hemos padecido de infodemia muchas veces, de mala información, de redes sociales hablando, digamos que, cosas que no conocen bien. Pero el problema es quiénes tienen la voz ahora. El secretario de Salud de Estados Unidos, ¿cómo le podemos decir a la gente que se vacune si el presidente de Estados Unidos está diciendo que no son necesarias las vacunas o que el secretario de Estados Unidos está diciendo que el Tylenol causa autismo? Es verdaderamente malísima información en voces de personas que son escuchadas mucho, por muchas partes del mundo y en todas partes. Entonces, desgraciadamente esto lo vamos a padecer mucho. El sarampión es una enfermedad que se contagia muchísimo más que el SARS, que el COVID, por ejemplo. Y ha habido una baja en las vacunas en nuestro país en parte por la pandemia, en la que nos retrasamos mucho en las vacunas, especialmente de los niños. Esta vacuna se aplica a los niños chiquitos, de 12, son la población más susceptible. Pero ahora además hay
más chiquitos, grupos, más riesgo, ¿no, doctora?
Más riesgo, exactamente. Los niños que, bueno, la mortalidad más grande es en niños menores de 4 años. Y el problema es justo que ahora además hay muchos grupos antivacunas que están siendo realmente apoyados por autoridades, pues no de nuestro país, ¿no?, de Estados Unidos, pero que son muy vocales. Y entonces los grupos antivacunas en Estados Unidos han crecido muchísimo. Es por eso creo que es buena parte de lo que tenemos el brote en Chihuahua, es porque empezó en Texas, en un grupo de antivacunas.
Yeah. Pues ahí está el asunto. Van a tener usted y la doctora Gutiérrez Escolán una conversación, entiendo, ¿no?
Así es, vamos a presentar datos y vamos a platicar un poco de cuáles son los mitos, qué pasa con las vacunas y por qué es tan importante cuidarnos del sarampión. El sarampión no es una enfermedad más de la niñez, sino que tiene secuelas muy, muy graves, y de eso quisiéramos platicar para convencerlos de que necesitamos vacunarnos y protegernos todos.
¿Esto va a ser el 29 de septiembre en el Colegio Nacional?
Así es el próximo lunes.
A las 6 de la tarde, entiendo, ¿no?
A las 6 de la tarde, sí.
Muy bien, doctora, pues le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien, buenas noches.
Gracias, cuídese mucho. Bueno, pues ahí lo tiene, sarampión, el desafío en México y el mundo. Y no se crea más listo que los médicos, o sea, echarle un vistazo a redes sociales, ver un video en YouTube, no te hace un médico, ¿no? Pero bueno, pues todo el mundo opina con una suficiencia sobre un montón de asuntos. Son los riesgos de los tiempos que corren. Pronto alguien dice, no te pongas vacunas, ¿como para qué? Pues... ¿para qué? Pues para proteger la vida de un niño. Juan Antonio, adelante.
Gracias, doctor. Un juez de control de Tabasco vinculó a proceso al exsecretario de Seguridad de dicha entidad, Hernán Bermúdez Requena, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, por lo que va a permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva al interior del penal federal de máxima seguridad del altiplano. El juzgador concedió un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en que va a permanecer en la cárcel. La continuación de la audiencia fue celebrado en el Distrito Judicial de Villahermosa, en donde el juez encontró los elementos suficientes para iniciar el proceso. Hoy se llevó a esta diligencia a partir de las 11 de la mañana y fue de manera privada por se desconocen así de esta manera, pues mayores detalles en torno a lo que hubo y sobre todo, cuáles fueron las pruebas que presentaron tanto el Ministerio Público como la defensa del también conocido como el comandante H. Ya nada más falta porque se cumplimente la orden de aprehensión que está vigente por parte de la Fiscalía General de la República por el delito de delincuencia organizada en contra del también conocido como el abuelo. Doctor, el reporte.
Y falta el jefe del abuelo, que hoy lo agarraron ahí llegando al Senado, bueno, el presunto jefe, y le fueron preguntando ahí una serie de cosas. Se enojó mucho porque dijo que el expediente no era público todavía. Pero bueno, entiendo que ya recibió el apoyo también la presidenta para mantenerse como coordinador estos tiempos, hasta que pues sepamos más de ese caso. Te mando un abrazo, cuídate.
Gracias, buenas noches.
Yo, Cintia.
Doctor, nada más algo muy rápido. Dentro de las explicaciones de la ONU al fallo de la escalera, finalmente y tras varias horas de investigación, ya la oficina del portavoz emitió un comunicado en el que explica que un camarógrafo que acompañaba a los Trump subió en la misma escalera con el fin de documentar su llegada y al llegar arriba, por delante de ellos, pudo haber activado sin darse cuenta un mecanismo de seguridad y ese mecanismo está diseñado para evitar que personas u objetos se vean atrapados accidentalmente y arrastrados afectados por el engrane en movimiento y estas explicaciones
técnicas. ¿Te das cuenta que la quieren llamar objeto a la First Lady de los Estados Unidos? Va a decir, oiga, por favor, Cintia. ¿Y lo del teleprompter también es culpa del fotógrafo?
Pues eso no, pero las explicaciones técnicas de la nota pues no son muy habituales, pero se emiten en un contexto en el que Trump y su gobierno pues se muestran cada vez más críticos en lo general y en lo particular con el funcionamiento de las Naciones Unidas.
Lo que no tuvo pérdida, de verdad, es que el presidente hoy dijo, y estas Naciones Unidas, que en el momento en que yo era contratista de Nueva York, les propuse, viste, esa parte es poética, les propuse rehacer todo el edificio. Y casi como estos que no están acostumbrados a comer caliente, les iba a poner pisos de mármol. Ellos que en su vida han caminado por eso, y les pusieron ahí unos pisos de granito horrible, la obra le salió mal, y bueno, casi se lo merecen por no haberme contratado. Pero ¿cómo están los tiempos que el líder de Occidente va a la ONU a decir... Ustedes me trataron mal cuando yo era contratista y ahora me lo pagan. ¡Qué tiempos, qué costumbres! Pero dicen que vivimos en el mejor de los mundos. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.